Herrera en COPE.
Estar informado.
Reyes Monforte ha vuelto a escribir una historia inspiradora. Entre la ficción y la realidad narra la vida de África de las Heras, la espía más importante del siglo XX. Con esa base, Reyes ha creado una novela histórica con tintes de thriller, misterio, suspense y novela negra, algo que ella aborda. La violinista roja, una mujer de leyenda que nunca se arrepintió de nada. Mi querida Reyes Monforte, buenos días.
Mi querida María José, ¿cómo estás, mi vida?
Muy bien, yo encantada de tener a la escritora de moda.
Bueno, sí, ya ves.
La que parte la pana, vamos.
Sí, así está la pana.
Reyes, la primera vez que tú lees sobre tu protagonista fue en un reportaje periodístico. Ajá. Durante el proceso de documentación de otra novela, que ahora me vas a explicar cómo haces ese proceso. Es así, ¿no?
Sí, es así. La verdad es que yo descubrí, para mí misma, no es que la descubriera al mundo, el nombre de África de las Heras, y me llamó mucho la atención que una española nacida en Ceuta en 1909 terminara siendo la espía soviética más importante del siglo XX, la reina de la KGB, la española más condecorada por la Unión Soviética y una de las primeras y muy pocas mujeres que lograron alcanzar el grado de coronel de la KGB. Me llamó tanto la atención que quise como lectora saber más de África de las Heras. Y cuando fui viendo que su vida era casi la vida del siglo XX, con sus luces, con sus sombras, que estuvo en todos los acontecimientos posibles, en todos los escenarios posibles, que conoció a la creme de la creme, al quién es quién del siglo XX, dije, pero ¿cómo es posible que no conozcamos mucho más a esta mujer como conocemos a muchos otros espías soviéticos y no soviéticos? Y por eso me decidí a escribirla. Ya sabes que en cuanto vemos un escritor o un periodista, porque yo me considero una periodista que escribe, cuando encontramos un personaje de esta envergadura, estamos deseando poder escribirlo. Y yo elegí la novela porque es tan increíble la historia de África de las Heras, que solo se lo puede creer el lector si se lo vendes como ficción, como una novela.
Y yo sé otra cosa que te llamó la atención de África, que ella siempre tuvo mucha pericia con la comunicación, sí, de comunicadora a comunicadora, ¿no?
Claro, ella sabía, era muy consciente, porque era muy lista, era muy consciente que la información gana guerras y que la desinformación hace perderlas. Ella, por ejemplo, el título del libro, La violinista roja, viene porque ella, cuando fue enviada durante la Segunda Guerra Mundial a los bosques de Ucrania para luchar contra los nazis, operó, de operadora de radio. Ella recorría junto a otras violinistas distancias kilométricas, 10, 20, 30, 40 kilómetros todos los días, hasta alcanzar un punto seguro desde donde poder emitir los informes secretos a Moscú y también interceptar los mensajes del enemigo. A estas operadoras de radio se las llamaba violinistas, a las operadoras de radio soviéticas. ¿Por qué? Porque llevaban su pequeña radio, su pequeña enigma, en una maleta pequeña, en una especie de estuche de violín. Y por eso, de ahí, se les llama violinistas. Pero sí, ella era muy buena, además, con todos los aparatos y con toda la información a la hora de sacar. Ella fue interrogadora de la checa más cruel en Barcelona durante la Guerra Civil, en la checa San Elías. Y ella sabía sacar y obtener información desde un enemigo a un detenido, incluso a sus propios colegas o a personas que no sabían que les estaban sacando información y efectivamente se la estaban sacando. Es decir, que era muy buena con las palabras, además de con los disfraces, porque fue la mujer de las mil caras, de los mil nombres, de las mil profesiones. Nadie podía sospechar de África de las Heras y nadie sospechó, ni siquiera casi 10 años después de muerta.
Claro, es que nos has contado que nació en Ceuta, o sea, no era ni siquiera rusa.
No, no.
Y se convierte en coronel de la KGB.
Sí, ella rompió con los planes que le tenía el destino preparado para ella. Ella nació en una familia acomodada, en una familia de militares. Ella misma se casó con un capitán de la Legión, con quien tuvo un hijo. Y claro, que con esta familia y con esta situación familiar y con su vida preparada tal y como estaba, que de repente viniera a Madrid con su madre después de muerto su hijo, después de muerto su padre, después de divorciada, ella vino a Madrid con su madre, donde, por cierto, ella había estudiado en un colegio de monjas. Vino a Madrid con su madre, se hospedaron en una pensión. En la pensión conoció a un hombre que era el hermano de la dueña de la pensión y le abrió la mente para la lucha obrera y para el comunismo y para la Unión Soviética y para la revolución. Y de ahí, como te digo, en todos los escenarios posibles. Estuvo en la Revolución de Asturias de 1964, estuvo en la Guerra Civil Española, en Barcelona, sobre todo, donde fue captada por los servicios de inteligencia de Stalin. Enseguida la mandaron a formar parte del operativo para asesinar a Trotsky en 1940, que le asesinó Ramón Mercader, con quien África, por cierto, le conoció en Barcelona y con el que tuvo, digamos, una relación pasional, vamos a decirlo así. Y allí en México, cuando llegó, además estuvo no en cualquier sitio, en Coyoacán, donde estaba viviendo Trotsky en el exilio, en la casa de Frida Kahlo, en la casa de Diego Rivera. Allí se hizo pasar por María de la Sierra, por la secretaria y la traductora de Trotsky, y logró enredarle y logró obtener esa información de la que hablábamos antes para que Ramón Mercader, el 20 de agosto de 1940, pudiera entrar en la casa de Trotsky y clavarle un piolete en la cabeza.
Y además se casa con un anti-Stalin, o sea, es una mujer...
Sí, bueno, eso es fantástico. Eso,
madre mía.
Eso muchos lectores me están diciendo, pero esto es mentira, ¿no? Esto es parte de la ficción. No, no, es que... Todo en África de las Heras parece parte de la ficción, pero sí, después de la Segunda Guerra Mundial, después de operar de violinista roja, Moscú decide enviarla al París del Telón de Acero y tiene una misión. Allí vuelve a cambiar de nombre, se hace llamar María Luisa de las Heras, se hace pasar por modista de alta costura y la misión es una trampa de miel que ha preparado Moscú y es enamorar al escritor anticomunista y anti-Stalin, Felisberto Hernández. Es un autor uruguayo muy reconocido. Le vuelve loco, le enamora, se casa con él el 14 de febrero de 1949 en Montevideo y ya está donde ella quiere. Primero con los papeles legalizados y segundo en Montevideo, en Uruguay, en Latinoamérica. Y desde allí organizó la mayor red de espías soviéticos que durante 20 años operó no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo. Y sin que nadie la descubriera y sin que nadie sospechara de ella y además no sufrió ninguna purga. Hablo de las purgas estalinistas que sí sufrieron sus compañeros, incluso sus superiores. Ella, yo siempre digo que es como una especie, o fue como una especie de corcho, porque sobrevivió incluso al propio Stalin y por eso pudo estar en el espionaje atómico, en Bahía de Cochinos, en la Guerra de Corea, en un asesinato de Arbelio Ramírez, que era un profesor universitario de historia muy respetado, que fue asesinado después de una conferencia que dio el Che Guevara que dieron el Che Guevara y Salvador Allende en la Universidad de Montevideo. Al salir, Arbelio Ramírez fue asesinado. Muchos pensaron que esa bala iba dirigida al Che. De hecho, se conoce ese incidente como una bala para el Che, pero realmente fue Arbelio Ramírez la víctima, y aseguran que África de las Heras estuvo detrás de ese asesinato.
Reyes, había dos libros que hablaban sobre esta mujer, que de hecho te has leído.
Bueno,
por
hubo
supuesto.
Muchos, ¿eh? Sí. Había bastantes y espero que a raíz de La Violinista Roja salgan aún muchos más. Pero fíjate, en La Violinista, antes me comentabas tú lo de que, por supuesto que es una novela, en la bibliografía hay más de 100 libros. Mm. No solo por África, que de África es verdad que sabemos lo que sabemos, porque ni la Unión Soviética ni la Federación Rusa ahora quiere dar más información. Lógicamente, es una espía, tampoco van a dar muchos detalles de lo que hizo África de las Heras ni ninguna de las espías soviéticas o de los espías soviéticos, pero hay mucha información, porque es verdad que la historia de África de las Heras no se entiende sin la historia del siglo XX. Hay mucha información sobre todo de esos personajes secundarios que acompañaron de una manera voluntaria o no voluntaria a África de las Heras, porque estamos hablando de Ernest Hemingway, de George Orwell, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de la pasionaria, de Santiago Carrillo, de todos los espías soviéticos más importantes que tenemos además todos en la cabeza, pues por ejemplo Kim Philby, el más conocido de los cinco de Cambridge, o por ejemplo Rudolf Abel, que además a todos nos suena un poquito más por la película que se hizo hace un par de años con tu adorado Tom Hanks. Y donde él hacía de abogado, ¿no?, que lo hizo posible, pero fue el espía soviético que se intercambió en el famoso puente de los espías por un por un militar estadounidense. Es decir, que hay mucha información sobre todos esos personajes secundarios y sobre el contexto histórico y social y político de África de las Heras. Pero es que, claro, hablamos casi de 70 años del siglo XX, porque ella estuvo 50 años en la KGB.
Claro. Lo de Tom Hanks iba con coña, sí, ya lo sé. Me conoce, sí, me conoce Reyes. Sí. Pero entonces te digo, hay muchos libros que hablan sobre ella y sobre los personajes que la rodean. ¿Cómo se escribe para aportar algo más que no repita el trabajo de otros?
Pues se escribe pues como una escribe, con el estilo de cada uno, y investigando mucho y documentándote mucho y bueno, y enamorándote de África de las Heras, porque yo enamorándote en el sentido literario, por supuesto, ¿eh? No entro en... porque África de las Heras luchó por sus ideales. Yo no entro en ningún momento de la novela a calificar esos ideales, si fueron buenos, si fueron malos, si son los correctos, si son los incorrectos. Pero sí que me llama mucho la atención que una persona, ya me da lo mismo que sea hombre o mujer, que una persona sea capaz de dejar a un lado o de renunciar a su vida, al amor, incluso al recuerdo de su hijo muerto, por luchar por unos ideales, por luchar por el comunismo, por la revolución, por Stalin. O sea, ella llegó a matar por un hombre que ni siquiera conocía, porque a Stalin ni siquiera le conoció. Quizá por eso, cuando Stalin murió en 1953 y fue defenestrado en el vigésimo congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, ella siguió adelante y ella no sufrió, como te decía antes, ninguna purga. Es decir, que es un personaje que fue real, por supuesto, pero es un personaje tan literario, porque a cada paso que das para conocer un poco más la historia de África de las Heras, dices, esto no es posible, esto tiene que ser parte de la ficción, esto es una película, esto es una serie, esto es una novela. O sea, no puede ser que esto sucediera. Pues sí, sucedió.
Reyes, parte de la novela transcurre en Ucrania. Con lo que has podido documentarte, ¿piensas que estamos repitiendo la historia?
Claro, la historia no para de repetirse. La historia es cíclica. Hay una frase que se suele decir mucho, que hay que conocer la historia para no repetirla. Da lo mismo lo que conozcamos la historia, porque la volvemos a repetir. Mira, yo con el libro Postales del Este, que además tuvisteis la amabilidad de invitarme, que tuve la suerte de estar también aquí en vuestro programa, en Postales del Este se abría con una frase de Primo Levi que decía, ocurrió, en consecuencia puede volver a ocurrir y puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Y muchos compañeros y muchos lectores me decían, bueno, qué exagerada esto que pasó en Auschwitz, esto de las guerras, esto de las fosas comunes, esto de las calles cosidas con barricadas, esto de los asesinatos indiscriminados, no puede volver a pasar. Y yo decía, por supuesto que puede volver a pasar, pero no porque yo sea una lista, sino porque fíjate, Primo Levi, que vivió Auschwitz, que sufrió Auschwitz, mejor dicho, lo tenía clarísimo, así como todos los supervivientes de cualquier campo de concentración, ¿cómo no lo vamos a tener claro los demás? Y es verdad que mucho de lo que se cuenta, muchas de las vivencias que tuvo África de las Heras y muchos otros guerrilleros españoles en los bosques de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, luchando en aquella ocasión contra los nazis, parecen un reflejo de lo que está ocurriendo ahora. Yo siempre decía, por ejemplo, con Postales del Este, que es verdad que Auschwitz se cerró, se clausuró, pero todo lo que provocó Auschwitz, es decir, el odio, la falta de empatía, la envidia, la falta de comunicación, todo eso seguía enterrado, pero no clausurado, y que en cualquier momento algo o alguien podía desenterrarlo. Y eso es lo que ha pasado con Rusia y con Ucrania. Llevan años de enemistad. Bueno, incluso en la violinista roja se recuerda la gran hambruna que provocó Stalin en los años 33-34, que provocó en Ucrania 5 o 6 millones de muertos. 5 o 6 millones de muertos, de muertos por hambre, niños, mujeres, hombres, que se comían incluso a sus propios familiares cuando fallecían, se comían las hormigas, se comían las suelas de los zapatos, se comían las cortezas de los árboles. Todo eso lo provocó Stalin. Y hablamos de 5 o 6 millones de muertos y hablamos de los años 1963 y 1964. Y desde entonces no han parado de saltar las chispas entre Ucrania y Rusia. Es decir, que nadie se puede echar las manos a la cabeza diciendo cómo es posible que haya pasado esto, pero se nos lo está diciendo la historia continuamente.
Tiene preguntas para ti Goyo González.
Goyo siempre tiene preguntas.
Siempre.
Aparte de la guerra en Ucrania, se van a cumplir 100 años de la Unión Soviética y hoy estamos hablando de espionaje, el Pegasus. ¿Tiene usted un imán para las casualidades?
Tengo un imán para las casualidades y prometo que no tengo nada que ver con ellas, porque me pasó lo mismo cuando publiqué La Infiel sobre la española captada por el terrorismo yihadista. Lo presentamos el día que mataron a Bin Laden. Y todo el mundo me decía, ¡oh, qué casualidad! ¿No? ¿Tú sabías algo? Y digo yo, pobrecita, en mi casa, ¿yo qué voy a saber? Y es verdad, Postales del Este se publicó en el 75 aniversario, bueno, eso ya fue un poco preparado, en el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y La Violinista Roja, claro, se quería publicar en el 30 aniversario de la disolución de la Unión Soviética, que es lo que estamos conmemorando ahora. Lo que no imaginábamos es que Rusia, o no esperábamos, más que no imaginábamos, no esperábamos que Rusia iba a invadir Ucrania.
Ya que hablamos de atracciones, ¿tiene también un imán para los caballeros?
Uy, pues ya me gustaría, sobre todo para los buenos. No sé si esto es muy políticamente correcto hoy en día o ya me están poniendo a parir, pero, hombre, yo con las buenas personas tengo un imán, la verdad que sí. Para algún tonto lava también, ¿eh? También tengo que decir que tengo un imán bastante importante, pero sí, sí, suelo rodearme de buena gente. Bueno, esto es un ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Con María José y con Goyo, por ejemplo, o sea que...
Usted es de las que dice que sí a todo, que no a todos. ¿A qué le ha dicho últimamente que no?
Uy, no te lo puedo decir, pero últimamente he dicho un no rotundo. Pero no te lo puedo decir por educación, pero estoy deseando decírtelo. Pero sí, sí, hay que decir que no. Yo creo que cuando cumplimos cierta edad, y ya estamos todos, yo creo que los tres en esa cierta edad, sí. Dentro de la juventud que tenemos, por supuesto, pero hay que permitirse el lujo de decir que no y no tener miedo nunca a las consecuencias de, insisto, de los tontos lava.
Hoy en El Mundo se publica una interesante entrevista a un gran historiador, Álvarez Junco. Dice, entre otras cosas, a veces nos hace falta un poco menos de memoria. ¿Está usted de acuerdo?
Yo creo que hace falta, memoria siempre hace falta, pero hace falta un poco menos de dramatismo. El mundo no se acaba todos los días, como parece que algunos pues pretenden hacernos creer cada día. Yo creo que hay que mirar las cosas, las buenas y las malas, con perspectiva. Ni todo es tan bueno ni todo es tan malo.
También hemos sabido hoy que la Comunidad de Madrid ha recuperado la lectura de El Quijote obligatoria para el bachillerato, algo de cuyo nombre no quiera acordarse.
Hombre, pues si no me quiero acordar, no lo voy a decir, pero celebro que... Bueno, a mí lo de obligatoria, mira, creo que fue Borges el que dijo que hay dos verbos que no se pueden imponer, no te pueden obligar a ello, amar y leer. Y yo creo que tenía toda la razón. Yo creo que El Quijote hay que leerlo, pero hay que leerlo a una edad que disfrutes, que te haga amar la lectura. No sé, yo lo leí a los, creo que 8 años o 10 años, ya no recuerdo ni cuánto tenía. Lo leí en el colegio y me pareció un tostón. Y gracias a Dios alguien me convenció cuando ya era mayorcita de vuélvete a leer El Quijote y lo vas a disfrutar. Y efectivamente, yo creo que a los 10 años hay que leer a Harry Potter, sinceramente.
Cerezas y mentiras, unas de otras tiran...
Sí, mucho. Sí, no sé cuál tira más, pero a mí, yo prefiero quedarme con, ya sé por dónde, porque dices lo del tarro de cerezas, porque es verdad, yo el proceso de documentación de una novela lo explico siempre como o un gran puzzle de 2000 piezas que vas juntando hasta que encajan, o de un tarro de cerezas que vas sacando una y por los rabillos pues van sacando otras. Esa imagen me gusta más que el tarro de mentiras, que es verdad que una mentira saca otra y saca otra. Una mentira no suele sacar verdades, casi nunca.
Y ya por último, no voy a pecar de original porque siempre le pregunto lo mismo. ¿Volvería usted a la radio no como entrevistada, sino como entrevistadora?
Ahí. Bueno, si estáis vosotros, sí.
¿Cuál sería su primer invitado?
Vosotros, por supuesto.
Pobrecita.
Pobrecita mía.
¿Por qué íbamos a ser líderes de audiencia? Bueno, eso ya lo sois. Eso
pobrecitos
ya lo sois.
Oyentes.
Oye, enhorabuena por esos, por esa audiencia, ¿eh? Sois unas bestias.
Se lo diremos aquí.
No, os lo digo a vosotros porque también formáis parte de Herrera, ya lo sabe. Pero vosotros, no todo es Herrera, que por supuesto que todo es Herrera, ¿eh? Pero, hombre, Herrera se sabe acompañar de buena gente.
Fíjate lo pequeño que es el mundo, Reyes. Durante esta entrevista, una persona que se llama Isabel Ortiz, en Twitter, me arroba y dice, hablando con Reyes Monforte de África de las Heras, prima hermana de mi abuela. Olé. Cierto todo lo que se cuenta. María Luisa de las Heras, a la que suplantó, era la hermana mayor de mi abuela.
Cierto es. Suplantó, se refiere al nombre, supongo.
Al nombre,
sí,
eso
sí,
es,
sí. Eso sí,
es.
Lo, y lo suplantó de muchas maneras. Incluso se cambió el nombre de su padre, cambió el nombre de su madre cuando entró en Uruguay, cambió incluso la fecha de nacimiento. Que bueno, eso lo hacemos algunas, incluso que no somos espías. Pero qué bueno, ¿no? Esto,
¿sí?
¿Veis cómo se eso escucha en todos los sitios? Así que un beso, Isabel, y muchísimas gracias. Espero que le guste la
el
novela.
El tarro de cerezas.
El tarro eso de cerezas, es, efectivamente.
La violinista roja. El último libro, la última novela maravillosa de Reyes Monforte. Querida, te mando un beso muy grande.
Y yo otro a ti. Muchísimas gracias por abrirme esta ventanita y permitirme asomarme a ella. Un beso
gracias.
A los dos. Y
adiós.
A ti. Chao.
Toni, que es también apasionada de la lectura, que
hombre.
Además ella ha sido profesora de lengua, fíjate tú,
sí.
Anda, que no has tenido que luchar para que tus alumnos leyeran.
Sí, pero ha dicho una cosa, Reyes, que tiene toda la razón, obligar es fatal.
Claro.
Yo daba una lista de libros y decía, si queréis, podéis empezar por el que queráis, por el que os guste más. Porque si decía en este trimestre uno y tal, era tremendo. Entonces escogían y alguno leía uno, otro tres, otro cinco y otros todo. O sea que
claro.
Eso depende.
Mm.